Bueno, ¿y cuántos quieren ser bendecidos hoy? Hoy tenemos una sorpresa. ¿Quién sabe ya cuál es la sorpresa? Uy, pero en esta iglesia no se puede guardar secretos. Itiel Arroyo está con nosotros. Un fuerte aplauso para él.
Tengo que admitirlo. El lugar de su presencia ya ha conquistado mi corazón. La verdad es que tengo medio corazón colombiano. Tenéis una habilidad para hacerte sentir en casa, bienvenido, parte de la familia. Y os doy las gracias por hacerme formar parte de algo tan hermoso como es esta comunidad. ¿Está bien? Dicho esto, tengo una palabra ardiendo en mi corazón. La he titulado La vida cristiana normal. Ahora me gustaría que imaginases esta situación hipotética. Imagínate que no formas parte de esta sociedad occidental, que no vives aquí en Colombia, sino que formas parte de alguna tribu aislada en algún lugar del planeta Tierra, que no tiene contacto con el mundo moderno, no sabe lo que es una iglesia, nunca ha escuchado una predicación, y de repente unos misioneros logran llegar allí donde tú estás. Ellos aprenden tu idioma y traducen la Biblia a tu idioma para que tú la puedas leer. Y cuando la tienen lista, mirándote a los ojos, te la entregan y te dicen: léela, porque todo lo que dice este libro es verdad. Y tú comienzas a leer este libro, comienzas por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, llegas a Hechos de los Apóstoles y luego continúas leyendo las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, Judas, Juan, y terminas en Apocalipsis. Ahora mi pregunta es, si al terminar de leer este libro, creyendo que todo lo que dice es verdad, ¿cuál crees que sería tu expectativa? Lo que quiero decir es que si solo hubieses leído la Biblia, creyendo que todo lo que dice es verdad, sin asistir a ninguno de nuestros encuentros religiosos, aburridos y sistemáticos, sin haber escuchado ninguna exposición teológica ni ninguna predicación doctrinal, si solamente hubieses leído este libro creyendo que todo lo que dice es verdad, tú tendrías una gran expectativa acerca de la intervención de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea. Lo que estoy intentando decirte es que si leyeses este libro sin tener tu mente contaminada con una experiencia religiosa, tú tendrías una gran expectativa, que digo, una grandísima expectativa acerca de la obra de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea. Queridos, quiero confesaros un temor como predicador. Temo estar fomentando un sistema religioso tan autosuficiente en la iglesia que si el Espíritu Santo decidiese abandonar nuestras reuniones, pudiésemos tardar meses en darnos cuenta que Él ya no está ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que hacemos en la iglesia requieren mucha organización, mucha tecnología, mucho talento, muchos recursos. Pero me temo que a veces muy poco del Espíritu Santo. Y seamos honestos. Cada vez que yo leo este libro, encuentro que existe una brecha entre lo que yo leo aquí y lo que vivo en mi vida. No sé si esa es tu experiencia también, pero yo leo este libro, leo los evangelios, leo Hechos de los Apóstoles, leo las cartas a la iglesia y digo, me gustaría que mi vida se pareciese a lo que está escrito, pero todavía encuentro que hay una brecha entre lo que vivo y lo que leo. Y sé que algunos se sienten muy identificados con lo que estoy diciendo, pero escúchame bien. hay algo que me rehúso a hacer. Me rehúso a reducir la Biblia al nivel de mi experiencia cotidiana. Más bien me propongo incomodar mi experiencia cotidiana para irla elevando progresivamente al nivel de la Biblia. ¿Entiende lo que quiero decir? Me rehúso a crear una teología en mi mente que avale mi vida cristiana carente de poder, emoción, revelación, conflicto. Me rehúso a crear una teología para avalar mi mediocridad espiritual. Me rehúso. Prefiero morir intentándolo. Morir intentando que mi vida se parezca a lo que está escrito en este libro que no haberlo intentado. Y conformarme con vivir una vida religiosa acomodada. Querida iglesia, hemos hecho algo terrible. Hemos tomado este libro salvaje y lo hemos domesticado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Limitándolo, sistematizándolo, reduciéndolo de tal manera que pueda cuadrar con el estilo de vida que llevamos. ¿Por qué? Porque es más fácil castrar la Biblia que contender con Dios de día y de noche hasta que lo que está escrito en este libro llegue a encarnarse de forma real en nuestra vida. Y he venido aquí en el nombre de Jesús a desafiarte a contender con Dios hasta que lo que está escrito en este libro se parezca cada vez más a lo que estás viviendo. Ahora, yo no sé cuál es tu teología. Yo soy un fanático de la teología. He pasado muchos años estudiando, revisando y debatiendo mi teología. Y finalmente he decidido reducir toda mi teología a una sola afirmación. Una afirmación que me sirve como brújula, que me marca el norte cuando me siento perdido entre todos los detalles de este libro. ¿Y sabes cuál es mi teología? Jesús es mi teología. Si quiero saber cómo es Dios, solo tengo que mirar cómo era Jesús. Si quiero saber qué le gusta a Dios, solo tengo que mirar qué le gustaba a Jesús. Si quiero saber con qué tipo de personas se quiere relacionar Dios, solo tengo que mirar con qué tipo de personas se relacionaba Jesús. Lo que quiero decir es que Jesús es mi teología. Jesús es la vida cristiana normal. De hecho, Jesús es el cristiano más normal de todos. Jesús es el primer cristiano, es el modelo de lo que significa ser un cristiano. Y esta tarde quiero desafiarte a ver en este libro la manera en la que Jesús vivía su vida en relación con el Espíritu Santo, lo que yo llamo la vida cristiana normal. Acompáñame a la Escritura, a Lucas capítulo 3. Después saltaremos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 3, versículo 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Me encanta la Biblia. Podríamos dejarlo aquí y ya sería suficiente para mi alma, pero me gustaría explicarte algo que yo observo en el texto que acabamos de leer. Yo observo que en este texto se nos muestra cómo el Padre activó a Jesús para su propósito en este mundo a través del Espíritu Santo. Se nos muestran tres afirmaciones acerca de la relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo, lo que yo llamo el modelo de la vida cristiana normal. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Tres afirmaciones: lleno, guiado y en el poder. Di conmigo: lleno, guiado y en el poder. Tres afirmaciones de lo que se representa como la vida cristiana normal. Ahora déjame hablarte primero de lleno. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Quiero compartir contigo, hermano, hermana, lo que fue la revelación más revolucionaria que experimenté en mi vida cristiana hace unos años, cuando descubrí esta verdad que lo ha cambiado todo en mi vida espiritual. Ha cambiado mi manera de leer la Biblia y vivir mi vida cristiana. ¿Estás listo? Es esta: Jesús, que es desde la eternidad Dios verdadero, no un semidios, no un Dios creado, no una emanación de Dios, no, Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, el no creado. Cuando se hizo hombre con todas las consecuencias. Se despojó de su naturaleza divina y se hizo igual a nosotros y asumió todas nuestras limitaciones humanas. Es decir, fue igual a nosotros en todo, salvo en una cosa: no tenía pecado. Lo que estoy intentando decirte es que Jesús, el 100% Dios, se hizo 100% hombre. Dios se humilló de tal manera a sí mismo que se limitó a vivir dentro de los estrechos límites de la humanidad. Es decir, Dios, el Todopoderoso, se metió dentro de piel y hueso. Y yo no sé si piensas en esto. Quizás estés sorprendido por el poder de Dios a la hora de crear los confines de las galaxias, pero yo estoy sorprendido por el poder de Dios para contener toda su divinidad dentro de piel y hueso. Dios se metió en un embrión, en el vientre de una mujer llamada María. Y durante 9 meses fue gestado en ese vientre. Dios tuvo que nacer envuelto en la tierna piel de un bebé. Y sintió por primera vez el frío, el hambre, la fragilidad. Era dependiente de su mamá para alimentarse. Se hacía pipí y popó. Dios. Es un escándalo para mi mente. Y lo que quiero decirte es que Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su misión sobre la tierra tuvo que llenarse con el Espíritu Santo. Y si no, sometámoslo a prueba. Veamos las evidencias. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? ¿Cuándo comenzó lo que vemos relatado en los evangelios? Tú lo sabes bien, fue un acontecimiento. ¿Recuerdas cuál fue? Fue en el bautismo en el río Jordán, cuando fue sumergido debajo del agua y al salir el cielo se abrió y la voz del Padre afirmó a su Hijo y el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Ese fue el pistoletazo de salida del ministerio de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos enfermos sanó Jesús antes de ese momento? Deja que te dé una pista. Cero. ¿Cuántos endemoniados liberó Jesús antes de ese momento? Deja que te dé una pista. Cero. ¿Cuántos sermones con revelación predicó Jesús antes de ese momento? Déjame que te dé una pista. Cero. Jesús no hizo nada de lo que vemos relatado en el Evangelio antes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque no podía. Jesús no hizo nada antes de ese momento porque Jesús no podía hacer nada. Jesús no podía sanar, Jesús no podía expulsar demonios, Jesús no podía confrontar las tormentas, Jesús no podía resucitar muertos, Jesús no podía liberar las evidencias del reino de Dios antes de ser lleno del Espíritu Santo. Lo que estoy intentando decirte es que Jesús estaba tan limitado por su humanidad como tú estás limitado por la tuya. Entonces la pregunta esta tarde sería: ¿y cómo hizo Jesús todo lo que hizo en los evangelios? Y esta es la verdad que lo ha cambiado todo en mi vida espiritual. Todo lo que hizo Jesús en los evangelios, lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Te lo voy a volver a decir por si no lo has pillado. Todo lo que hizo Jesús en los evangelios, lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para hacer todo lo que se relata en los evangelios. Cada enfermo que sanó, cada demonio que expulsó, cada milagro que hizo, cada sermón que predicó, todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Lo que estoy intentando decirte es que el Espíritu Santo fue el equipamiento sobrenatural dado por el Padre a Jesús para que Jesús pudiese vivir más allá de sus limitaciones humanas. Si no, piénsalo. Si Jesús hubiese hecho todo lo que hizo como Dios todopoderoso, como el Dios que se manifestó a Moisés en el Sinaí y hubiese sanado enfermos, expulsado demonios, hecho milagros, yo estaría sorprendido, pero mi vida cristiana estaría limitada a ser un espectador de lo que hizo Jesús, porque Él es Dios todopoderoso y yo soy un simple mortal. Pero si Jesús hizo todo lo que hizo como un hombre, pero en la correcta relación con el Espíritu Santo, y sanó enfermos, expulsó demonios, hizo milagros, yo sigo estando impresionado, pero mi vida espiritual va más allá de ser un espectador. Me siento desafiado a ser un imitador de aquel hombre que vivió la vida humana como Dios la modeló. Me siento desafiado a tomar el ejemplo de Jesús como el modelo de lo que significa una vida, de hasta dónde puede llegar una vida humana, pero en la correcta relación con el Espíritu Santo. Porque, queridos hermanos, Jesús dijo: imitadme a mí. Haced lo que yo he hecho. Seguir mis pasos. Si él lo hubiese dicho desde una posición de divinidad, sería algo cruel porque él es Dios y nosotros somos simples mortales. Pero si lo dice desde la posición de un hombre, en la correcta relación con el Espíritu Santo, queridos hermanos, eso enciende un celo en mí que me desafía a vivir mi vida cristiana más allá de mis límites humanos. Hechos 10:38 probablemente es uno de mis versículos favoritos. Dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió a Jesús? Dios. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y eso le dio qué? Poder. ¿Poder para qué? Para hacer vienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No me puedo quitar este versículo, hermanos. No me deja dormir tranquilo. Me sacude la vida. Digo, aquí hay algo. Dios nos está intentando decir algo. Lo que nos está intentando decir es que Jesús, sin el Espíritu Santo, era el carpintero de Nazaret. Pero Jesús, con el Espíritu Santo, era el Cristo. Jesucristo, Cristo en griego quiere decir ungido, aquel que está empapado con el Espíritu de Dios. Descubrir esta verdad, queridos, ha cambiado mi vida espiritual para siempre. Ha cambiado mi manera de leer este libro, porque he descubierto que el Evangelio no es solo algo que admirar. El Evangelio es algo que imitar. He descubierto que Jesús modela la vida cristiana normal. He descubierto que Jesús nos enseña lo que es una vida en perfecta relación con el Espíritu Santo. He descubierto que una vida llena del Espíritu Santo se parece a Jesús. Y creo que la iglesia primitiva tenía muy asumida esta verdad que nosotros, la iglesia sofisticada, parece que hemos olvidado. La verdad de que la iglesia es un movimiento de Dios que no se sostiene bajo la habilidad humana, sino que es un movimiento que es impulsado por una fuerza superior, por un capitán supremo, por el comandante celestial llamado el Espíritu Santo. La iglesia primitiva no hacía nada sin recurrir al Espíritu Santo. Nosotros pocas veces hacemos algo que dependa absolutamente y completamente y de forma dramática y peligrosa del Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, podríais argumentar: Itiel, pero no te olvides que Jesús era un hombre sin pecado y eso tiene que hacer alguna diferencia. Sí. Pero déjame preguntarte, ¿cómo de eficaz es la sangre de Jesús vertida en la cruz para limpiar tu pecado? Porque yo he leído en la Biblia que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Entonces quizá lo que debemos hacer es dejar de usar eso como una excusa para nuestra mediocridad y comenzar a admitir que quizá lo que nos diferencia de Jesús es que Jesús era totalmente dependiente del Espíritu Santo y nosotros somos tan autosuficientes de nosotros mismos. Quizá ahí radica la diferencia. Hace un tiempo atrás, después de un evento como este, alguien se acercó a mí intentándome dar un halago que terminó convirtiéndose en una exhortación divina. Se acercó a mí y me dijo: ¡Wow, Itiel! ¡Qué bien hablas! ¡Qué talento tienes! ¿Cómo manejas las palabras? ¿Cómo sabes argumentar? ¡Qué bien utilizas el lenguaje! Itiel, yo creo que tú serías un buen vendedor. Y yo dije, ah, un buen vendedor, gracias. Y me fui a casa. Y en un tiempo devocional, de repente Dios me interrumpió y me dijo, Itiel, y digo, ¿qué? Con que eres un buen vendedor, y digo, eso parece. Con que sabes hablar, tienes carisma y manejas el lenguaje, sí, eso parece. Y Dios me preguntó, Itiel, ¿hay alguna diferencia en lo que haces como predicador y lo que harías como un vendedor? Porque si todo lo que haces como predicador es lo que podrías hacer utilizando el mismo talento que se necesita para ser un vendedor, ¿para qué te he dado mi Espíritu Santo? Y ese día descubrí que una vida cristiana que puede vivirse con el poder de tu capacidad humana no es una vida cristiana de ninguna manera. Puede ser una vida moral, puede ser una vida disciplinada, puede ser una vida religiosa, pero no es una vida cristiana. Porque una vida cristiana, en definición, es una vida que va más allá de los límites de la humanidad. Es una vida que depende del poder del Espíritu Santo para ser vivida. Y tú puedes decir, Itiel, pero yo tengo autocontrol. Los budistas tienen autocontrol y no tienen al Espíritu Santo. Puedes decir, Itiel, pero yo tengo disciplina. Los musulmanes tienen disciplina y no tienen al Espíritu Santo. Puedes decir, Itiel, pero yo tengo resultados evangelísticos. Los testigos de Jehová tienen resultados evangelísticos y no tienen al Espíritu Santo. Tu vida tiene que ser una demostración de que hay algo sobrenatural en ti, porque la vida cristiana es una vida humanamente imposible, es la vida de Jesús. Hemos sido llamados a amar como Jesús amó, a perdonar como Jesús perdonó, a confrontar las fuerzas del mal con la misma valentía que Él lo hizo, a vivir intensamente y en revelación como Él lo hizo. Jesús es el modelo. Muy bien, el tiempo se me va, entonces voy rápido. Segunda afirmación, guiado. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Déjame preguntarte, ¿por qué crees que Jesús tuvo tanto éxito en todo lo que hizo? Porque Jesús tenía su voluntad rendida a la voluntad del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Quién impulsó a quién? El Espíritu Santo a Jesús. ¿Quién llevaba la agenda? ¿Quién marcaba el ritmo? ¿Quién dirigía? El Espíritu Santo. Jesús aprendió el arte de la vida cristiana, que es el arte de oír la voz de Dios y obedecerla. Porque no se trata de que el Espíritu Santo no nos hable, se trata de que nos hacemos los despistados. Porque el Espíritu Santo desea guiarnos a lugares que a veces pueden resultarnos hasta un poquito incómodos. Susurra en nuestra alma y dice, quiero que hables a ese compañero de trabajo acerca del Evangelio. El Espíritu Santo quiere llevarte a mostrar compasión a un pobre en tu ciudad, a dedicarle tiempo a socorrerle en su necesidad. El Espíritu Santo quiere llevarte a perdonar a aquella persona que te ha hecho daño, a renunciar al rencor. El Espíritu Santo quiere ponerte en la situación difícil de orar por un enfermo o en una situación complicada. Pero muchas veces resistimos al Espíritu Santo porque a veces nos quiere llevar a lugares incómodos que nos exponen, que requiere ir más allá de nuestras limitaciones humanas, amar, perdonar, ejercer poder y autoridad, y decimos no, prefiero no ir ahí, no, esta zona la controlo, no, y resistimos. Recordad que el Espíritu Santo quería impulsar a Jesús al desierto, y no hay un lugar más incómodo que el desierto. y queridos, quizá la vida espiritual se trata de esto. No se trata de cuánto tienes del Espíritu Santo, sino de cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Te lo voy a volver a decir. No se trata de cuánto tienes del Espíritu Santo, se trata de cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. De si posee tu agenda, de si posee tu cartilla bancaria, de si posee tu calendario, de si posee tu energía, de si posee tu corazón, de si posee tu mente. No se trata de cuánto tienes del Espíritu Santo, se trata de cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Y este es el tercer nivel en el poder. Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Jesús definió su propósito en la tierra con una declaración que se ha convertido en mi manifiesto. Cada vez que estoy perdido en mi vida espiritual, recurro a estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Querida iglesia, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús y está sobre ti ahora para el beneficio de los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Quiero ser claro contigo. El poder del Espíritu Santo te ha sido dado no para servirte a ti mismo, sino para servir a un mundo que está en agonía. Un cristiano que no sirve de alguna manera a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, no justifica el poder que le ha sido dado. De hecho, me atrevería a decir que el Espíritu Santo se siente encarcelado en el cuerpo de los cristianos que se rehúsan a servir a los demás. El Espíritu Santo se siente atrapado en un cristiano que no sirve. El Espíritu Santo dice: déjame salir, déjame abrazar a través de tus manos al que está deprimido, déjame usar tu boca para traer esperanza al que está perdido, déjame sanar a alguien que está sufriendo, déjame estar presente en una necesidad. No me encarceles, no me mantengas oprimido dentro de ti, déjame salir, quiero salir. Porque queridos, cuando recibisteis al Espíritu Santo, no solo recibisteis un regalo, recibisteis una responsabilidad. La responsabilidad de llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Y quiero ser claro, no puedes meter todo Bogotá dentro de la iglesia, pero puedes meter a la iglesia dentro de todo Bogotá. Puedes esparcir a los cristianos por los lugares de influencia, cristianos. Porque el plan de Jesús fue entonces y es ahora el mismo. No tener un grupo de super ungidos que ministran desde una plataforma. La visión de Jesús siempre fue tener una iglesia ungida, compuesta por hombres y mujeres sencillos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, poseídos por el Espíritu de Dios, que van a sus lugares de influencia y se atreven a manifestar las evidencias del reino de Dios allí donde están. Ese fue y siempre será el plan de Jesús. Pero queridos, esto no será sin conflicto. El Espíritu Santo va a impulsarte a un conflicto con las fuerzas del mal. Desde que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ya no hubo paz para el infierno. Y quiero decirte algo: el Espíritu Santo sobre ti es una declaración de guerra contra Satanás. ¿Por qué? Porque es Dios metiéndose una vez más dentro de piel y hueso. Es Dios dentro de ti. Y no hay nada que ponga más nervioso al infierno y más emocionado al cielo que Dios metido en un cristiano. Dios deseando salir a través de un cristiano a este mundo. Y termino con esto. La Biblia dice que se levantarán muchos anticristos. Anticristo quiere decir antiunción. Espíritus que operan en contra de la voluntad del Espíritu Santo han existido desde el principio y siguen existiendo ahora. Tenemos el espíritu de Faraón que sigue esclavizando a los débiles. Tenemos el espíritu de Goliat que sigue intimidando al pueblo de Dios. Tenemos al espíritu de Sisara que sigue prostituyendo a las mujeres. Tenemos al espíritu de Nabucodonosor que sigue cautivando la mente de los jóvenes. Tenemos al espíritu de Herodes que sigue matando a los bebés. Y cuando vemos esos espíritus del anticristo operar en nuestra ciudad, algunos tiemblan de miedo y dicen: ¡ay, qué peligro, qué peligro! Porque son cristianos que parece que tienen un Satanás muy grande y un Espíritu Santo muy pequeño. Pero tengo una noticia para ti: por cada espíritu de anticristo que se levante en este mundo, Dios levantará un hombre o una mujer lleno de un espíritu superior. Por cada faraón, Dios levantará un Moisés. Por cada Goliat, Dios levantará un David. Por cada Sisara, Dios levantará una Débora. Por cada Nabucodonosor, Dios levantará un Daniel. Por cada Herodes, Dios levantará a un Juan el Bautista. Dios no se queda sin un recurso. Tú eres su recurso. Y tu amor por el Espíritu Santo también está definido por tu odio a los espíritus del anticristo. Una verdadera lealtad al Espíritu Santo implica tolerancia cero con esas manifestaciones del infierno. Tolerancia cero con el cáncer. Tolerancia cero con el aborto. Tolerancia cero con la prostitución. Tolerancia cero con la injusticia. Tolerancia cero con el robo. Tolerancia cero, porque se trata de una cuestión de lealtad. Y tú dices: ay, Tiel, pero me siento muy abrumado, esto es mucho para mí. Tengo una noticia para ti. Allí donde estés, por muy grande que sea el espíritu del anticristo, donde el Espíritu Santo y tú estáis, sois mayoría, sois mayoría. Ponte de pie, ponte de pie y adora a tu Dios. Dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. Lléname, Espíritu Santo, guíame. Libera tu poder a través de mí.